revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 600, número redondo de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aunque parezca increíble que ya hayamos llegado a este número tan redondo, 600. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital mis colegas Cristian Galindo y Alberto García, y desde la lejana Buenos Aires, nuestro compañero argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, 1 de septiembre.
Sí, Javi, con mucho gusto, porque realmente es un día festivo, aunque marca también el comienzo del otoño. El 1 de septiembre en Rusia y buena parte de las repúblicas exsoviéticas se celebra el Día del Saber, que señala el comienzo de un nuevo año docente, cuando millones de niños y jóvenes van a colegios, escuelas de enseñanza media y superior. La fiesta fue establecida aún en tiempos de la Unión Soviética, en 1984. Y también no faltan celebraciones nacionales. Así, en Australia, el 1 de septiembre es el Día de la Acacia. En Eslovaquia, Día de la Constitución. En Honduras, Día de la Bandera. En Japón, Día de Prevención de Desastres. Nueva Zelanda, Día de Actos de Bondad al Azar. En Polonia, Día de los Veteranos. En República Checa, Día del Periodista. Nuestras felicitaciones a los colegas. Y en Uzbekistán, el Día de la Independencia. Así, Javi, sin pues resaltar más cosas que abundan y corresponde al 1 de septiembre, aquí termino, para dar paso a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Muy bien, arrancamos entonces con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos, la edición número 600.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En el Día del Saber, el canciller ruso Sergei Lavrov explica qué pasa en el mundo y por qué. En África hacen ajustes de cuentas con Francia, según The Washington Post. Planean atentado contra candidata presidencial en Ecuador durante ola de violencia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, resalta las oportunidades que puede ofrecer su país a los BRICS. Amazon rechaza el teletrabajo y advierte sobre posibles despidos masivos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 1 de septiembre en Rusia se celebra el Día del Saber, señalando el comienzo de un nuevo año escolar. Y siguiendo una buena tradición, el canciller ruso Sergei Lavrov intervino en su alma mater, MGIMO, la universidad adjunta al Ministerio de Exteriores, exponiendo la visión de Moscú acerca de los problemas clave de la actualidad. El auditorio del ministro Lavrov estuvo compuesto por estudiantes de primer año que acaban de ingresar en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y los docentes de los futuros diplomáticos. Al comienzo de su discurso, el canciller Lavrov, tras felicitar a quienes lograron ingresar en esta prestigiosa escuela de estudios superiores, así definió la actualidad internacional.
Los asuntos internacionales se encuentran en un estado complejo. La causa es bien sabida. Es el deseo de Estados Unidos y todos sus aliados, a quienes Washington subordinó por completo, gobernar el mundo entero, imponer a todos su orden mundial unipolar para, como subrayó hace poco tiempo el presidente Putin, seguir cobrando tributos a la humanidad, es decir, vivir en el paradigma neocolonial en el que Occidente ha vivido a costa de la explotación de otros. Todos los que no están de acuerdo con tal enfoque, todos los que abogan por una cooperación honesta, interacciones basadas en igualdad y respeto mutuo, a quienes no aceptan el dictado de Occidente, los tratan de empujar al margen del camino.
El jefe de la diplomacia rusa dio la siguiente lectura a las lecciones que se puede y se debe sacar de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania, con objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país vecino gobernado por un régimen nazi.
Nuestra operación militar especial dio un fuerte impulso a un movimiento que ya estaba madurando en la comunidad mundial hacia la justicia y multipolaridad. Los países del sur global, a los que también llamamos los países de la mayoría mundial, ya no quieren vivir según las reglas que los 1.000 millones de oro inventaron bajo el liderazgo de Estados Unidos e imponen a todo el mundo.
El canciller Lavrov se burló de aquellos que hablan de un presunto aislamiento de Rusia a raíz de sus acciones en Ucrania.
Cuando hablan del aislamiento de Rusia, mientras el 85% de la población mundial vive en los países que no impusieron sanciones contra Moscú y mantienen relaciones con nosotros, es algo humillante a esos países. En este contexto, las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que todo el mundo civilizado condena a Rusia, demuestran que la mentalidad del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien dijo que Europa es un jardín florido y todo lo demás es una jungla, penetró profundamente también en la mentalidad del actual régimen ucraniano.
Entre otras cosas, Sergei Lavrov comentó los señalamientos sobre la inutilidad de la diplomacia en este momento. La diplomacia solo es silenciosa con quienes quieren hablarnos con armas, destacó, agregando que Rusia tiene armas para los agresores, mientras que todos los demás tratan al país con respeto. Y volviendo al tema global, o sea, la formación del sistema multipolar, Lavrov afirmó que esto supone un largo periodo de tiempo, tal vez sea necesaria toda una época histórica, pero es un proceso objetivo e irreversible.
El rumbo de Occidente, que ahora pretende intentar ralentizar el curso de la historia, solo traerá más situaciones de confrontación, más dificultades para la comunidad mundial, y serán los diplomáticos a quienes tocará desatar todos estos nudos.
Asimismo, el ministro de Exteriores subrayó que el objetivo de Occidente consiste en contener el desarrollo de Rusia. El régimen ucraniano fue elegido como herramienta y se le perdona todo, incluso el comportamiento neonazi, para que cumpla su función suicida, aseveró, al tiempo que añadió que este comportamiento incluye la política abiertamente declarada de destruir todo lo ruso, indicó el canciller. Y agregó:
estábamos hablando de esto con nuestros colegas de manera informal en la cumbre del BRICS y me preguntaron, ¿cuánto tiempo cree que Occidente necesitaría para defender Ucrania para que gane en el campo de batalla? Les dije, no puedo adivinarlo, pero hay ejemplos en la historia. Miren cuánto tardaron en Irak, cuánto tardaron en Afganistán en lograr sus objetivos, dijo Lavrov.
En otro orden, Rusia no tiene ningún deseo de destruir el dólar. El propio Estados Unidos ya no le proporciona un papel aceptable para todos, declaró el ministro de Exteriores ruso.
Ciertamente estamos trazando nuestra línea no contra Estados Unidos ni contra Occidente. No somos nosotros los que queremos destruir el dólar. Estados Unidos está dejando de proporcionarle al dólar su rol que era aceptable para todos. Ese es el problema. Rusia, por su parte, desarrollará relaciones con quienes estén dispuestos a ello sobre la base de la igualdad y la búsqueda de un justo equilibrio de intereses.
Además, el canciller destacó que en los últimos años muchos de los países amigos de Rusia han intentado aumentar el comercio bilateral haciendo transacciones en moneda nacional en el marco de organizaciones como la Comunidad Económica Euroasiática.
El proceso de desdolarización como objetivo independiente no se planteó cuando se creó la Comunidad Económica Euroasiática, sino las acciones de Estados Unidos que violaron todos los principios de funcionamiento de la economía de mercado promovidos por ellos mismos durante muchas décadas. Ante esta situación debemos protegernos de estas acciones arbitrarias y caprichosas, manifestó. Según Lavrov, todo el mundo entiende que hoy Rusia es el principal objetivo de las sanciones occidentales y estadounidenses debido a que Moscú se comporta de manera bastante independiente y mañana cualquier otro país podría ser sancionado con alguna restricción. En este contexto, la tendencia a cambiar a sistemas de pago y métodos de liquidación alternativos es irreversible, indicó el ministro de Exteriores.
Al referirse a la venidera cumbre del Grupo de los 20, a celebrarse en Nueva Delhi, la capital de la India, los días 9 y 10 de septiembre, Lavrov adelantó que Moscú no firmará la declaración del G20 si el documento no refleja su posición.
No habrá declaración conjunta en nombre de todos los miembros que no refleje nuestra posición. En todos los eventos del G20, Occidente planteó el tema del conflicto ucraniano a pesar de que el objetivo principal del grupo es estabilizar los procesos económicos y financieros globales. Si deciden reescribir el mandato de los 20 para que se ocupe de las crisis internacionales, hemos presentado nuestro documento que enumera los conflictos actuales provocados por las guerras libradas por Occidente.
Y para profundizar más en los temas abordados por el canciller ruso en su reunión con los estudiantes y profesores de su alma mater, tenemos un experto en línea. Así que adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haberla aceptado, ya que está precisamente la OBRO presente, ¿no?, en ese, como decíamos, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Comenzamos con una cuestión que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? Lavrov comentó los señalamientos sobre la inutilidad de la diplomacia en este momento. Dijo, la diplomacia solo es silenciosa con quienes quieren hablarnos con armas. Destacó agregando que Rusia tiene armas para los agresores mientras que todos los demás tratan al país con respeto. ¿Qué nos dices de esta visión de la diplomacia en el actual contexto, ¿no, Rolando?
Bueno, es siempre complejo, ¿no? Digo, la diplomacia existe a muchos niveles, pero también existe la guerra y existen las luchas por la hegemonía y por el poder. Entonces, bueno, al final de cuentas son diferentes facetas de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las relaciones internacionales entendidas desde una óptica realista, pues siempre se van a ver diferentes estados buscando cada uno sus propios intereses. Entonces, en este sentido, pues va a haber conflictos, va a haber guerras, pero también hace falta el diálogo y hace falta la búsqueda de acuerdos políticos, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas son elementos que se tienen presentes a diferentes niveles y, bueno, simplemente, pues sí, obviamente es importante, digamos, priorizar simplemente las cuestiones de diálogo por cuestiones, digamos, el encuentro directo, digamos, en una cuestión militar, ¿no?
A propósito, Rolando, que has mencionado las palabras hegemonía y poder, ¿no? Dijo Lavrov también que Estados Unidos y sus aliados quieren gobernar el mundo entero, imponer a todos su orden mundial unipolar para seguir cobrando tributos a la humanidad, es decir, vivir en un paradigma neocolonial. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Rolando?
Es bastante complejo en el sentido que Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, se sintió como la potencia hegemónica y en los años 90 se creyeron y pensaron en la posibilidad de que ellos podían liderar, digamos, sin oposición alguna el planeta. La cuestión es que, bueno, el mundo ha cambiado mucho desde los años 90 y en ese sentido es imposible pensar y justamente en el hecho de querer imponer un orden unilateral por parte de Washington, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cualquier esquema de seguridad y a final de cuentas uno no puede descartar la geopolítica que se quiera dar en el ámbito mundial, pues tiene que, por supuesto, considerar el esquema de la multipolaridad. Esa multipolaridad pues habría que definirla, ¿no? Digamos, pero invariablemente tiene que contar con, por supuesto, Estados Unidos, China y Rusia, más otros actores, ¿no? Entonces eso tendría que ser la base, ¿no? Y por supuesto que entender esto permite justamente llevar un diálogo que se pueda encaminar a estructurar un esquema mucho más pacífico en el mundo y, digamos, quitar la tensión en varios de los conflictos que hay en diferentes rincones del planeta.
Otras de las cuestiones y relacionadas justamente con esto, Rolando, a la que aludió Lavrov, dijo que el rumbo de Occidente, que ahora pretende intentar frenar el curso de la historia, solo provocará situaciones de confrontación adicionales, dificultades adicionales para la comunidad mundial. Precisó que la formación de un orden mundial multipolar llevará bastante tiempo, pero este proceso es objetivo e imparable. Advirtió que el enfrentamiento entre quienes quieren una justicia basada en el principio de igualdad soberana no es deseos inventados, y quienes quieren gobernar según sus propias reglas será largo. Este principio de igualdad soberana nunca ha sido reconocido por Occidente, nunca lo han puesto en práctica en ninguno de sus empeños. Siempre han tratado de subvertir cualquier proceso internacional. ¿Qué nos dices de esto, Rolando?
Bueno, las relaciones internacionales están en el esquema actual basadas sobre relaciones de poder. Entonces, pues por supuesto, son pocos los países, son muy pocos los actores en el mundo que pueden ejercer una plena soberanía, ¿no? Entonces es a final de cuentas, las grandes potencias siempre van a preferir, digamos, aquellos que se someten, que aceptan sin cuestionar lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces, bueno, y en este sentido, pues bueno, pues Estados Unidos es un ejemplo de que para ellos el aliado perfecto pues es el que sigue al pie de la letra la política exterior que ellos quieren, ¿no? Entonces, al final de cuentas es eso, ¿no? Entonces acá el verdadero poder de ser soberano pues es decidir, tener la capacidad de decisión con base a lo que le conviene más a los intereses de este país, un país determinado. es un lujo que se pueden dar muy pocos países en el mundo, justamente porque las potencias no lo quieren, ¿no? Entonces acá Washington ha denostado siempre en muchas regiones del mundo, no solo Washington, pero digamos es el ejemplo más visible, que para ellos simplemente no les interesa respetar la soberanía de otros países, y les interesa simplemente, pues bueno, que es aliados que los van a seguir sin chistar, ¿no?
Más cosas que dijo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, como decíamos, en esta reunión con estudiantes de primer año y profesores del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, este viernes 1 de septiembre, día en que comienzan precisamente las clases de los estudiantes en Rusia. Lavrov expresó que la operación especial militar rusa impulsó la justicia y la multipolaridad. Nuestra operación militar especial dio un fuerte impulso a un movimiento que ya estaba madurando en la comunidad mundial. ¿Estás de acuerdo con esta relación que establece el canciller ruso, Rolando?
Bueno, ahí sí. Creo que es mucho más complejo, digo, a final de cuentas, y hay que entenderlo, y esto es la base de entender muchos de los problemas actuales en el mundo. Hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia por obviamente tener diferentes posiciones, y a final de cuentas el hecho de que Washington haya querido tener una línea unilateral, por supuesto esto llevaba esto para cualquiera que sigue y estudia geopolítica sabe que va a haber contraefectos, ¿no? Y el contraefecto, bueno, uno es en Ucrania, pero otro puede ser en Taiwán también. Si por ejemplo Estados Unidos sigue proveer armas a Taiwán, hay el riesgo de que China también termine emprendiendo una, digamos, acción militar contra Taiwán. Entonces, a final de cuentas, es una disputa entre, digamos, proyectos geopolíticos diferentes, pero que a final de cuentas termina siendo trágico para las personas que les toca a final de vivir esto, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, es bastante complicado, ¿no? Acá la cuestión es que mientras se siga una cuestión de querer buscar un mundo unipolar o que Washington no quiera considerar o quiere por la fuerza imponer un modelo único, pues el riesgo es que se van a seguir dando estas explosiones, digamos, en diferentes regiones del mundo, ¿no?
Vamos con otro asunto, Rolando. Bueno, Lavrov recordó que el 85% respecto, ¿no?, a esto que estábamos hablando de la operación militar especial, el 85% de la población mundial vive en los países que no impusieron sanciones contra Moscú. En este contexto, las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que todo el mundo civilizado condena a Rusia, demuestran que la mentalidad del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien dijo que Europa es un jardín florido y todo lo demás es una jungla, penetró profundamente también en la mentalidad del actual régimen ucraniano. ¿Estás de acuerdo con esto, Rolando?
Bueno, es que tiene sentido, en el sentido que, por supuesto, a final de cuentas es Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, quienes están, digamos, impulsando, ¿no?, Europea, digamos, bueno, la Unión Europea se dejó ver que sin una capacidad de tener una política exterior propia, y pues a final de cuentas, para muchos países, pues más importante llevar una acción pragmática con base a lo que les conviene, y justamente la última ampliación de los BRICS es un ejemplo, ¿no? Que al final de cuentas mucha gente ve la cuestión de, bueno, por supuesto uno puede, digamos, no estar de acuerdo con las acciones militares, pero también entiende el trasfondo geopolítico, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, si uno ve la posición en la que personas como Lula da Silva u otros mandatarios latinoamericanos han seguido el conflicto, pues por supuesto es diferente, ¿no? Entonces eso es pues muestra que Washington ya no puede, digamos, generar los mismos consensos más allá de su esfera clásica de aliados, ¿no? Entonces América Latina no la tiene tan sometida, digamos, tan fácilmente como lo la tenía antes. Y bueno, lo mismo se puede decir de algunos sectores de África, ¿no?
Y finalmente, Rolando, voy con otra frase de Lavrov, ¿no?, que dice que el G20 trabajó con bastante eficacia todos estos años hasta que decidió ucranianizarlo todo y cualquier cosa, incluido el trabajo del G20, aunque ningún asunto de política exterior y seguridad forme parte del mandato del G20.
Todo ese tipo de G7, G8, cuando era o G20 o el G que le quieras poner, con el número que le quieras poner, al final de cuentas, mientras no son más que grupos de países que se alían o no se alían coyunturalmente, porque al final de cuentas, cualquiera de estas agrupaciones, mientras no tengan construido un marco institucional o estructural que les permita llevar acciones, pues no es más que un club de países amigos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la importancia recaerá en qué peso, qué acciones concretas se le quieren dar para una cuestión determinada. Entonces, al final de cuentas, muchos de los países que están en estos, pues también son miembros de otras organizaciones, ¿no? Y acá la cuestión es, bueno, ¿a a qué se le da más peso y en qué momento, y es lo que permite justamente valorar. Obviamente el G20, pues bueno, sí ha quedado desacreditado en el sentido de que, pues bueno, tiene pocas acciones de peso concretas reales, que a veces más bien son acciones simbólicas vistas encaminadas a seguir una línea política de ciertos países, pero en términos de la acción real concreta, pues bueno, cuenta muy poco, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
A ti, Javier, cualquier cosa, ahí estamos en contacto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que fue detenida una persona que planeaba un atentado contra la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. La policía confirmó la detención y que se hallaron granadas en poder del detenido, pero no se refirió a la intención de sus actos porque espera el informe de la fiscalía. La noticia tuvo lugar en medio de una serie de acciones de intimidación por parte de bandas criminales en contra del Estado, como la explosión de dos coches bomba, el incendio de un centro correccional de menores y un motín carcelario que tomó a guardias de rehenes. El gobierno de Guillermo Lasso sostiene que estos actos son reacciones violentas a los cambios que ha introducido en el sistema penitenciario en contra de estas bandas criminales. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. Faltando un mes y medio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas, el Ecuador vive una ola de violencia que sacude al sistema político. Sobre esta ola de violencia y cómo puede afectar a la segunda vuelta electoral. Carlos, el gobierno sostiene que estos actos violentos son respuesta a los cambios realizados en el sistema penitenciario. ¿A qué cambios se refiere y por qué el gobierno no puede prevenir la violencia?
En efecto, una de las teorías que tiene mayor acogida hoy en día es que estos episodios de violencia y concretamente los atentados con coche bomba que se vivieron en Quito en la noche del 30 de agosto y en la madrugada del 31 de agosto es que tienen algún tipo de relación con los recientes cambios que se han dado en el sistema penitenciario. Y esto se lo puede inferir porque, en efecto, los atentados con coche bomba se dieron cerca de antiguas oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y muy cerca de actuales oficinas. Entonces, pareciera que existe un mensaje ahí que se quiere relacionar el atentado con el funcionamiento de esta entidad. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios? Tenemos algunos. Recientemente, en los últimos meses, han habido numerosas intervenciones en distintas penitenciarías en todo el país, en las cuales se han realizado requisas, se han encontrado armas, se han confiscado drogas dentro de las penitenciarías, armas y demás artículos prohibidos, que hasta ahora el gran problema es averiguar cómo es que lograron ingresar y por qué pasó tan desapercibido. Sin embargo, existe un episodio que también es fundamental, que toma lugar apenas 3 días después del asesinato de Fernando Villavicencio en Quito, y es el traslado de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a la prisión de máxima seguridad en La Roca, Guayaquil. Alias Fito antes estaba detenido en otra prisión de menor seguridad, y posterior a su traslado se vieron episodios prácticamente surrealistas, motorizados que llegaban hacia las afueras de la penitenciaría para reclamar por el traslado de quien presuntamente era su líder. Hay que tomar en cuenta que Fito es el líder de la banda de los Choneros, quienes son el brazo ecuatoriano del cartel de Sinaloa. Así que podemos ver que organizaciones altamente desarrolladas podrían estar vinculadas con este tipo de episodios. Hoy en día se alerta que los atentados con coche bomba tal vez estaban más relacionados con la banda Los Lobos. Sin embargo, como menciono, no tenemos una declaración oficial de los responsables de estos atentados que pueda elucidar cuál fue el móvil de estos crímenes. Ahora bien, hay que entender que la inseguridad es un problema sistémico y multicausal. Pero si tenemos que relacionar con los más recientes episodios de violencia, es posible que el mayor desafío que está enfrentando la seguridad interna ecuatoriana es, uno, poder descubrir las raíces de la corrupción de su propio sistema, es decir, la gente que pertenece a mafias que está infiltrada dentro de las fuerzas de seguridad y orden. Por otro lado, tenemos el control carcelario, que a pesar de las distintas maniobras que ha tomado el gobierno para poder intervenir estos centros de detención, no se ha logrado poner un fin al ingreso de artículos prohibidos. No se ha logrado aislar la comunicación de las personas privadas de libertad desde el interior de las cárceles que están en contacto con mafias a lo largo y ancho de todo el país. Y finalmente creo que un problema significativo es la capacitación y la dotación que tiene la policía a nivel de todo el país. Una de las preguntas claves es si es que acaso la Policía Nacional tiene el número de efectivos y esos efectivos tienen la dotación necesaria para poder controlar la seguridad interna del país. Tenemos serias deficiencias en inteligencia. No es posible que no se pueda prevenir este tipo de atentados como los que sufrió la ciudad de Quito. No se puede dar una solución al problema de la inseguridad en el país precisamente porque no sabemos cuáles son los orígenes y no tenemos los mecanismos para abordar este tipo de problemática.
De confirmarse el intento de atentado contra la candidata Luisa González, ¿cómo afecta a la campaña electoral? ¿Cómo ha reaccionado el otro candidato, Daniel Noboa?
El intento de atentado contra la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, es una noticia realmente fresca. Esto surgió de un tuit que mandó el expresidente Rafael Correa por sus redes sociales. Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales, no se ha logrado recabar suficiente información que demuestre que en efecto se trataba de un posible atentado contra la candidata presidencial, pero el móvil es fundamentalmente el siguiente: se detiene una persona que estaba armada y que declara que va a utilizar esta dotación para asesinar a la candidata Luisa González. Las autoridades hasta este momento solicitan no especular al respecto, pero se puede ver una correlación también con otros agentes políticos. Por ejemplo, el otro candidato para el balotaje, Daniel Noboa, no ha dado ningún tipo de declaración con relación a este supuesto atentado en contra de González. ¿Esto cómo puede afectar la campaña? Hemos visto, por el muy fresco atentado contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluso atentados contra la vida de los mismos candidatos, parecen no ser suficiente para las autoridades nacionales para tomar medidas de shock. Y una medida de shock podría incluir incluso la suspensión o postergación de las elecciones. Así que, en este caso, el asesinato de cualquier candidato parecería que no va a interrumpir el cronograma electoral. Ahora bien, si es que la violencia y la inseguridad siguen en crecida, lo que sí puede ocurrir es que se suspenda las elecciones no por una amenaza contra los candidatos, sino por una amenaza generalizada contra la ciudadanía. Estoy hablando de un caso hipotético extremo, pero recientemente se anularon las elecciones en las circunscripciones del exterior precisamente porque la falla en el sistema informático que facultaba el voto a los hermanos migrantes ecuatorianos no permitió que estas personas voten. Y como el acceso al voto fue muy inferior a otros años, se procedió a anular esas elecciones y ahora se van a repetir para poder garantizar el derecho al voto de estas personas. Por analogía a este caso, si es que la inseguridad y la criminalidad representaran una amenaza generalizada que impidiera que los ecuatorianos podamos ejercer el derecho al voto, en ese caso muy particular sería posible postergar las elecciones, suspenderlas. Pero teniendo el caso de Fernando Villavicencio tan fresco, parece ser que la amenaza hacia los candidatos no va a constituir una razón suficiente para una postergación o una suspensión de las elecciones. En tanto se mantenga la seguridad, se preserve la vida de Luisa González y Daniel Noboa, lo más probable es que las elecciones se desarrollen sin ningún tipo de irregularidad.
La violencia en Ecuador caracterizó el gobierno de Guillermo Lasso en sus 2 años de mandato y se hizo más palpable durante la campaña política. Todo indica que la lucha por el control del Estado ecuatoriano continuará dándose por 2 carriles, por el electoral en el caso de la elección presidencial y en las calles, en una pulseada entre las bandas criminales organizadas y la Policía Nacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Para comenzar la sección vamos a enmarcar el tweet o el post del día de hoy. Comenzamos diciendo que Alvise Pérez es el periodista que es calificado en España como ultraderechista, quien ha sido quien ha filtrado los vídeos de las celebraciones de las jugadoras de la selección de España de fútbol, donde se probaría presuntamente que hubo consentimiento o por lo menos no hubo molestia ni se sintió mal la jugadora Jenny Hermoso. Esos vídeos que se han viralizado, que se han difundido, han sido a partir del periodista Alvise Pérez. Como consecuencia, este periodista está recibiendo un escarmiento en los medios de comunicación españoles Pero además Twitter, o X, como quieran llamarle, le ha bajado la cuenta, se la ha suspendido. Su cuenta de Twitter está suspendida. Por lo cual, Alvise se grabó un vídeo que está siendo difundido, viralizado por muchos internautas españoles, y es por eso que vamos con la usuaria Lady Pimpón, quien escribe: mensaje de Alvise que deberías escuchar. Escuchemos entonces lo que dijo el periodista.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a los que estáis haciendo que Alvise sea el primer trending topic nacional de este país, seguido de Telegram con 500,000, Alpiste, bueno, los críticos, etcétera, etcétera. Esto visualiza, de alguna forma visibiliza, perdonadme, el interés que hay en la sociedad española por la censura sistemática que sufrimos los que intentamos de alguna forma dar pruebas fehacientes y noticias que son contrarias a los intereses de pues esta mafia partitocrática y de este régimen mediático-político que somete a este país, que son básicamente A3Media, Mediaset, Prisa, Convocento, etcétera. Los que controlan, los señores que controlan el mundo de la información en España. Es verdad, estamos siendo trending topic nacional, estamos visibilizando el grave problema que existe en España con la libertad de expresión, que no existe, que todos los que hay en la televisión son básicamente borceros y mercenarios a sueldo de oligarcas de la información, muchísimos de ellos, por cierto, ni siquiera con intereses nacionales, sino intereses geopolíticos internacionales, etcétera, o sea, que venden los intereses de nuestra patria. Y esto sirve para visibilizar este problema, que es la censura. Aunque, por cierto, no nos inviten a ningún medio de comunicación, no solamente estamos censurados en redes sociales, sino también en radio, prensa y televisión. Aunque hayamos publicado, cada mes publicamos una exclusiva internacional, o aunque publiquemos un vídeo que ha recorrido el mundo y que lleva más de 300 millones de visualizaciones en total en apenas un día y medio, aunque hagamos todas esas cosas, estamos constantemente censurados. Hacer trending topic esto sirve para visibilizar el problema a otros millones de españoles, pero no sirve para arreglarlo. Para solucionar este problema no basta con defenderse, basta con atacar. Y para atacar tenemos que salir a la calle, pero no ondear banderitas. Tenemos que salir a la calle a detenerlos. Y para detenerlos tenemos que organizarnos. Y por eso en noviembre he alquilado un gran anfiteatro con capacidad para más de 3.000 personas para que todos los españoles libres que estéis hartos de la censura y del régimen que nos esclaviza podamos todos reunirnos y, lo dicho, organizarnos masivamente para liberar este país. Haga falta lo que haga falta. Un enorme abrazo y gracias a todos por vuestro apoyo.
Vamos con algunas reacciones. Juan José González, PhD, responde: este hombre lleva razón en el fondo del asunto. Su iniciativa está bien, pero hace falta mucho más que eso. Algunos hablan de una futura y cercana revolución que hará saltar por los aires el sistema que ahora hay en España. Dicen que ya está cerca el evento y que será liderado por un hombre excepcional del que aún no se sabe nada, a lo que Lady Pimpón le responde: solo tengo clara una cosa, por las buenas no se puede. A lo que Juan José González le devuelve: estoy de acuerdo contigo. En tanto, Santi San Buenri escribe: lo que tendría que hacer la gente es el boicot a los medios y a los políticos, demostrándolo en las urnas y apagando las televisiones, denunciando sus mentiras y difundiendo lo que nos ocultan. A lo que responde Lady Pimpón: absolutamente de acuerdo. Smug escribe: más claro, agua. Charlie Wicks responde: gran mensaje. Mientras, Kikín escribe: toda la razón, hay que hilar fino de todos modos por las repercusiones judiciales. Copas reacciona escribiendo: totalmente de acuerdo con usted, señor Alvise, la verdad nos hará libres en España. Juan Cagómez Otero escribe: hay libertad mientras que alguien de la oligarquía económica o política no se ponga en contacto con la dirección de Twitter y le diga que hay que cerrar la cuenta a Mengano o Frutano. Twitter cierra la cuenta de Alvise Pérez por desmontar el linchamiento de Rubiales. Y cuando dice Rubiales se refiere al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el famoso beso a la jugadora Jenny Hermoso. Copas escribe: España es un estado fallido, una dictadura controlada por políticas y políticos corruptos, cómplices en España. Y el sonoreño le escribe a Alvise: te felicito amigo por tu labor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Revisar a fondo la política de la Unión Europea sobre África es la próxima misión, según el jardinero de Bruselas, cargo también conocido como alto representante del bloque para asuntos exteriores, Josep Borrell. algo que subyace en golpes de Estado en cadena que dejan al descubierto que la política de los jardineros hacia esa parcela de la jungla, tal como califica el propio Burrell a esos lugares, no ha sido exitosa. Al llegar a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea y al ser consultado por la política europea hacia África y sus resultados, dijo Burrell: «Está claro que las cosas no han ido bien. No se puede decir que haya sido un éxito». Al señalar la proliferación de golpes militares tras los ocurridos en Malí, Burkina Faso, Níger y ahora en Gabón, así como a la presencia del grupo Wagner en Malí, Burkina Faso y República Centroafricana. Lo que hay que revisar en las relaciones con África, según el jardinero, va desde una voluntad de cooperación, insistiendo en la apuesta europea por soluciones africanas a problemas africanos. En lo que respecta a Níger, Burrell ha vuelto a insistir en que la Unión Europea apoyará a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, y está a la espera de lo que decida esta organización, que por el momento ha apostado por la vía diplomática para resolver la crisis en Níger, pero también tiene sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar. Conociendo las andanzas del jardinero Burrell, la apuesta diplomática caducará cuando tengan listas y armadas fuerzas extranjeras para intervenir militarmente, Víctor.
Claro, desde el otro lado del charco no lo ven de la misma manera. Según The Washington Post, en África Occidental las fichas de dominó siguen cayendo. De acuerdo al periódico, apenas ha pasado más de un mes desde que la Guardia Presidencial en Níger derrocó al gobierno elegido del país, desencadenando un tenso enfrentamiento entre una junta usurpadora y la comunidad internacional. Luego, esta semana, los altos mandos de Gabón derrocaron al presidente Ali Bongo, que había gobernado durante mucho tiempo el país tras unas elecciones controvertidas. El medio estadounidense observa que el derrocamiento del presidente gabonés, actualmente bajo arresto domiciliario, marcó el séptimo golpe en la región en el espacio de 3 años. La ola de golpes militares ha provocado un malestar generalizado ante el riesgo de que una forma de contagio político desestabilice toda una franja del continente africano. Mi temor se ha confirmado en Gabón de que los imitadores comienzan a hacer lo mismo hasta que se detenga, dijo el jueves el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, que preside la CDAO. Entonces, el Washington Post da con la llave al indicar que hay muchas diferencias contextuales entre los distintos golpes de Estado, pero comparten un denominador común, aparente e ineludible: la prevalencia del sentimiento antifrancés que impulsa el rechazo del statu quo político.
El medio abunda que en gran parte del África Occidental y en todos los países de la región que experimentaron estas recientes tomas de poder antidemocráticas, Francia es la antigua potencia colonial. Las juntas que han derribado a los regímenes anteriores han convertido en un arma el resentimiento hacia el profundo y complicado legado imperial de París. Y atención a lo que agrega: para gran regocijo oportunista de Rusia, que ha ofrecido apoyo retórico y en algunos casos sustancial a los regímenes golpistas. ¿Cómo podía faltar Rusia culpable en un artículo de The Washington Post que habla de golpes de Estado en África, cuyos habitantes reivindican estar hartos del colonialismo francés, Víctor? No se entiende. Sigamos. El medio estadounidense señala que el resentimiento hacia el profundo y complicado legado imperial de París fue el caso en golpes de Estado en Burkina Faso y Mali, donde las fuerzas de paz francesas se vieron obligadas a retirarse después de que las juntas dejaron claro que su presencia no era deseada. Y en Níger, durante mucho tiempo, la pieza central de los presuntos esfuerzos antiterroristas de Francia en el inquieto Sahel, abunda la retórica antifrancesa. El jueves, la junta del país ordenó a la policía expulsar al embajador francés, una medida que funcionarios en París no solo reconoce la autoridad del derrocado presidente Mohamed Bazoum, sino que no consideraban legítima.
Según el Washington Post, para el presidente francés Emmanuel Macron, la situación debe ser particularmente desconcertante. En múltiples visitas a África durante su mandato, ha pronunciado discurso tras discurso, elogiando el advenimiento de una nueva relación con el continente, una que disiparía el pesado bagaje del pasado. Así, en 2017, en la capital de Burkina Faso, Macron pidió una renovación de las asociaciones con la región, expresando esperanzas de invertir en la educación y las aspiraciones de los jóvenes del continente. Hace medio año, durante un viaje que incluyó una escala en Gabón, Macron declaró que los días de la France-Afrique realmente han terminado, una referencia implícita a una larga historia de Francia dando prioridad a sus intereses comerciales y respaldando regímenes desagradables en su territorio, antiguas colonias. Macron también señaló un cambio concreto en la estrategia de seguridad, al exponer cómo las fuerzas francesas desplegadas en la región ahora operarían exclusivamente junto con las fuerzas locales. Hemos llegado al final de un ciclo de la historia francesa en el que las cuestiones militares tenían preeminencia en África, dijo en la capital de Gabón, Libreville, otra expresión de su deseo de cambiar la atmósfera en las relaciones con los estados africanos. El lunes, mientras seguían aumentando las tensiones sobre qué hacer con la junta nigerina, Macron habló ante una reunión de diplomáticos franceses y lamentó la epidemia de golpes de estado que azota la región. Por esa razón, argumentó, su gobierno tenía que defender la incipiente democracia en Níger. Menos de 48 horas después se produjo el golpe de Estado en Gabón.
Los golpistas justificaron su medida como respuesta a las disputadas elecciones del pasado fin de semana en las que Bongo, cuya familia ha estado en el poder durante más de medio siglo, reclamó un nuevo mandato. Un encuestador británico que trabaja en Gabón dijo a los periodistas que Bongo estaba en camino de una victoria modesta, pero la firma también observó la prevalencia de una actitud sorprendentemente antifrancesa en Gabón en todos los grupos de edad, con excepción de la clase alta pro-París del país. Gabón, en teoría, tiene poco en común con Níger. Esta última es una de las naciones más pobres del mundo. El primero, impulsado por la riqueza petrolera, se encuentra entre los países per cápita más ricos de África, aunque gran parte de esa riqueza se concentra entre un círculo de élites políticas y económicas. El golpe en Gabón ha debilitado aún más la posición de Francia en sus antiguos territorios africanos, incluso si la situación es diferente en este país centroafricano, gobernado durante más de 5 décadas por la familia Bongo, informó el diario francés Le Monde. París quiere creer que los soldados detrás del golpe no comparten la retórica antifrancesa de sus homólogos nigerinos. En este sentido, el propio Le Monde publica un artículo bajo el título «Tras el golpe de Estado en Níger, Francia queda diplomáticamente aislada dentro de la Unión Europea».
En él se puede leer que los ministros de Defensa de la Unión Europea reunidos en Toledo, España, este jueves 31 de agosto, se mostraron extremadamente cautelosos sobre la posición a adoptar en el Sahel. Si bien se ponen de acuerdo en la creación de un régimen de sanciones contra la junta militar en el poder en Níger desde el 26 de julio, las cosas son completamente diferentes en el plano militar. La perspectiva de una intervención militar mencionada alguna vez por la CDAO ha quedado completamente descartada por el momento. Francia, que apoya esta opción en caso necesario, pareció aislada. En tanto, en agosto, un grupo de legisladores de centro-derecha en el Parlamento francés escribió una carta a Macron en agosto, instándolo a reconsiderar el papel de Francia en África a medida que su influencia disminuye. Hoy la France Afrique de ayer es sustituida por la Rusia militar, por la China Afrique económica o por la América Afrique diplomática, dijeron lamentando cómo África, continente amigo, ya no parece comprender a Francia y cuestiona cada vez más su papel y su presencia. ¿En serio piensan eso? ¿Que África ya no parece comprender a Francia? Tienen tanta soberbia y prepotencia que siguen sin entender nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha subrayado la importancia de su país como socio de las naciones del BRICS. El líder latinoamericano ha dejado claro que su país está listo para ingresar a este grupo de economías emergentes. Las reservas de litio que tiene Bolivia hacen que esa nación tenga una gran importancia para los mercados por su potencial económico y energético, lo que sería bastante favorable para los mercados del BRICS y el establecimiento de la nación boliviana como un socio estratégico y fundamental para el bloque económico. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. El mandatario boliviano sostuvo con los periodistas el interés de su nación para ingresar al BRICS, en donde detalló la amalgama de oportunidades que tendría la nación suramericana en el momento de adhesión al grupo económico. Este grupo, que es integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa el 32% del Producto Interno Bruto Global y agrupa el 42% de toda la población, al tiempo que aglutina el 21% de todo el comercio exterior. Claramente, esto le otorga ventajas frente al grupo de los siete, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, quienes conforman el 30% de este PIB global y agrupan al 9,9% de la población. Aunque el BRICS está en un 21% en cuanto a comercio exterior, al 27% del G7, la economía de los BRICS podría seguir en aumento con los nuevos socios que puedan ingresar a este grupo del cual claramente Bolivia quiere hacer parte. Arce hizo mención de que Bolivia sería un socio muy importante para el BRICS si se tiene en cuenta que sus reservas de litio son las más grandes del mundo. Para entender más sobre este tema, tenemos en nuestro programa a Alejandro Zurita Céspedes, PhD en diplomacia del sector energético. Alejandro, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias, estimado Cristian. Bueno, aquí siempre para servirte.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Usted sabe, por acá siempre bienvenido. Pero coméntenos, respecto a las declaraciones del presidente Luis Arce frente a los periodistas, en donde él indicó eso, esa importancia de Bolivia ahora en el ingreso al BRICS y cómo esto puede tener un justo beneficio tanto para el país como para el grupo. ¿Cómo lo podemos ver?
Es importante el ingreso de Bolivia a los BRICS. En la postulación que se hizo hace muy poco tiempo, el 1 de agosto, se lo hizo con muchísimo entusiasmo y con mucha perspectiva a futuro para fortalecer el sur global. Ya terminado la reunión de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, fueron añadidos 6 países. En los postulantes tenemos la esperanza y se está trabajando muchísimo en eso para que Bolivia pueda ser incluida el año próximo en la próxima reunión a los BRICS. ¿Qué es lo que ofrece Bolivia a lo que tan importante que es que representa el 42% de la población mundial y el 82% del PIB? Ofrece recursos estratégicos para cambiar la matriz energética que se está realizando a nivel mundial, el litio. También se ofrece a la sustentación alimentaria, alimentos y minerales. En Bolivia, como un país emergente de una economía media, tiene la intención de ofrecer estos recursos a los miembros del BRICS para poder también tener acceso al Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo liderado por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y de estas gestiones también es ideal hacer gestiones bilaterales y multilaterales con los miembros del BRICS. Ese es el principal objetivo también de Bolivia, fortificar esas relaciones bilaterales y multilaterales de los miembros del BRICS. El nuevo Banco de Desarrollo es muy importante, ya que terminada la cumbre de los BRICS, dejará con 1.500 millones de dólares, nuevos miembros incluidos, para que se puedan realizar la gestión de los créditos y también cada miembro de los BRICS tenga que realizar sus aportes. En el caso de Bolivia, lo que se desea hacer es aportar con recursos naturales. Todavía no se ha dilucidado a mucho detalle cómo serán los mecanismos de los aportes, por decir, los accionistas, los que ven de parte cada miembro del BRICS, pero Bolivia está dispuesto a hacerlo con minerales, con recursos naturales, con alimentos, siempre respetando, obviamente, la soberanía nacional boliviana, primero. Entonces, esa sustentación de minerales, ya sea en oro, por ejemplo, o en recursos estratégicos como el litio, comúnmente sí son usados ya en los principales centros financieros como cerran Londres o Nueva York. Es normal realizar esa sustentación para obtener créditos por patrones oro o minerales preciosos. En este caso, del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, no creo que sea la excepción. capital se tendrá que realizar una sustentación para obtener créditos.
Alejandro, acá me parece algo muy interesante, entender la evolución de Bolivia. Bolivia, un país que queda en el centro de Sudamérica, que incluso, como ya sabemos, no tiene acceso al mar. A pesar de muchas dificultades, Bolivia tuvo un crecimiento económico que se puede considerar increíble, pues en comparación a las otras ventajas que tienen sus vecinos. Pero al mismo tiempo, usted lo estaba diciendo, con esta nación cada vez avanzando y avanzando, el nuevo banco del BRICS podría colaborar precisamente en lo que podríamos tal vez considerar temas de intercambio, como usted lo acaba de decir, recursos naturales en pago como con tecnología, tal vez podríamos verlo, u otros sistemas, ¿o cómo le parece a usted eso?
Exactamente, Cristian. Lamentablemente, si uno ve el pasado histórico de nuestro país, en las últimas generaciones, se han hecho muchos acuerdos, no solamente Bolivia, sino todo nuestro continente. Ha sido flagelado por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, entidades mundiales financieras que lamentablemente se ocupan solamente de dañar las economías locales, ya que ofrecen créditos con condiciones deplorables que no van en ventaja de nuestra región. Se tiene la esperanza de que con este nuevo Banco de Desarrollo, que para comentarle, por ejemplo, el 2021, el nuevo Banco de Desarrollo fue ya incluido en Uruguay y Bangladesh. Como decía, son 1.500 millones son los que recibirá ya no más estos meses el nuevo Banco de Desarrollo de parte de los nuevos miembros y los miembros que ya estaban presentes en los BRICS. Por ejemplo, Argentina tiene una capacidad gastable de 50 mil millones para realizar aporte en el nuevo Banco de Desarrollo. Bolivia, con una economía emergente en este momento, es estratégico, como dijo el presidente Arce, el aporte que pueda realizar con minerales, con recursos estratégicos de litio y con alimentos, ya que los principales miembros de este grupo BRICS, especialmente China, requieren estos minerales. Y a cambio se puede recibir estos créditos blandos, créditos que puedan ser pagables con la sustentación de estos minerales y recursos naturales. Es importante también, quería comentar, la adhesión de estos nuevos miembros, estos seis nuevos miembros que son Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argentina, pero principalmente estos cinco primeros, ya que son países del Medio Oriente y geopolíticamente son estratégicos, ya que estos cinco cuentan con acceso al Golfo Pérsico y al Mar Rojo. Son países tremendamente productores de petróleo, y son también los primeros de la lista de producción de petróleo, y estos sustentarán también con sus aportes al nuevo Banco de Desarrollo. Se toma en mucha estima el pan-islamismo y el pan-arabismo de esa región. Pienso que ha sido estratégica y muy sabia decisión la adhesión de estos países del Medio Oriente, porque en primer lugar la cumbre ha sido en Johannesburgo, en Sudáfrica, y Etiopía y Egipto son parte del continente africano, ya sea que Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes son del Medio Oriente, pero es muy importante y geoestratégicamente decisivo la unión de estos países. Se tiene la esperanza de que Venezuela y Bolivia sean los próximos añadidos para ser miembros oficiales del BRICS.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El teletrabajo, es decir, el ejercicio de los deberes laborales a distancia, es una modalidad laboral que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, que comenzó su expansión debido a la pandemia del COVID-19, declarada en marzo de 2020. Amazon fue entre las primeras empresas internacionales que dijo que aplicaría el teletrabajo permanentemente. Sin embargo, parece ser que eso fue una promesa vacía. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Hay que señalar que el teletrabajo tiene numerosos beneficios tanto para los empleados como para las empresas. Por un lado, los trabajadores pueden disfrutar de una mayor flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación, lo que les permite conciliar mejor su vida laboral y personal. Además, al no tener que desplazarse hasta la oficina, pueden ahorrar tiempo y dinero en transporte, además de ayudar al medio ambiente. Por otro lado, las empresas también se benefician del teletrabajo al reducir los costos de alquiler de oficinas y otros gastos asociados. Además, al permitir que los empleados trabajen desde cualquier lugar, pueden acceder a un talento más diverso y ampliar su alcance geográfico. Sin embargo, el teletrabajo también presenta algunos desafíos. Uno de los principales es mantener la motivación y la productividad de los trabajadores, ya que trabajar desde casa puede ser más difícil que hacerlo en una oficina con compañeros de trabajo y supervisores cercanos. También es importante establecer una buena comunicación y coordinación entre los miembros del equipo para asegurar que todos estén alineados en cuanto a objetivos y tareas. Amazon, como señalabas, empresa que inicialmente apoyó abiertamente el teletrabajo, hoy se muestra en desacuerdo. La empresa ahora mismo se encuentra negociando para que los empleados vuelvan a la oficina e incluso ya ha habido huelga por parte de los trabajadores para evitar este hecho. La tensión no ha parado de crecer y el CEO de Amazon, Andy Jassy, ha lanzado una especie de ultimátum a todos los empleados que han decidido teletrabajar y no cumplir la nueva orden. Hoy voy a abordar este tema con Natalie Mayorga, experta internacional en teletrabajo. Natalie, bienvenida y muchas gracias. Amazon fue una de las empresas a nivel mundial que dijo que mantendría el teletrabajo permanentemente. Sin embargo, al parecer cambió de opinión. Si el teletrabajo genera beneficios tanto al trabajador como a la empresa, ¿por qué empresas como Amazon ahora quieren que sus empleados vuelvan al trabajo presencial?
Mi querido Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también pues muy buenos días a toda esa gente, a toda esa audiencia que nos está escuchando y a nivel mundial. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz y contenta de poder compartir mi know-how y mi conocimiento en cuanto a esta modalidad laboral que es el teletrabajo. El teletrabajo te va a generar beneficios siempre y cuando tú lo sepas implementar bien hecho y de una manera correcta. En pandemia, todos teletrabajamos y el teletrabajo revolucionó, se transformó, se reveló. Sin embargo, tú sabes y conoces que el mercado laboral es muy dinámico y ha impulsado que actualmente el teletrabajo disminuya porque ya estamos en la presenciabilidad. Y esto es correcto. ¿Sabes por qué? Porque de todos esos que estábamos teletrabajando, de todos esos trabajadores que nos encontrábamos teletrabajando en pandemia, muchos no teníamos los puestos ni los perfiles teletrabajables. Y alguno que otro tampoco quería teletrabajar. Entonces, la sugerencia que yo le puedo decir a los CEOs, en este caso como el de Amazon, es que continúe con el teletrabajo, pero de una manera híbrida, como le está proponiendo, 3 días en oficina y 2 días en casa. Pero para esto debe de hacer un análisis de quiénes realmente pueden teletrabajar, es decir, que sus puestos y perfiles se los permitan, porque no todos pueden teletrabajar y no todos quieren teletrabajar. Entonces, primero, hay que realizar un análisis de los perfiles y los puestos teletrabajables. Segundo, mi querido Alberto, que mantenga un liderazgo más humano dentro de las empresas, de las organizaciones públicas, privadas, y que las personas que cumplen con los perfiles para poder teletrabajar y necesiten más días de teletrabajo, lo puedan hacer. Por ejemplo, las mujeres o padres con niños pequeños, madres dando de lactar, trabajadores que cuidan a personas con discapacidad, personas que viven a 1 o 2 horas o más de la oficina. Y déjame contarte que Carlos Moreno, un profesor de la Universidad de París, IAE, Panteón Sorbona, en Francia, indicaba en uno de sus artículos que los trabajadores deben de tener un radio de 15 minutos para la vivienda, para hacer las compras, para hacer la salud, para ir al doctor, para hacer ocio y para trabajar. Entonces, esto como empresa, si lo implementamos así, el teletrabajo remoto o teletrabajo, tiene que ser con un liderazgo humano. De esta manera estamos cuidando el bienestar de nuestros trabajadores. Tercero, que estos teletrabajadores se comprometan a tener una comunicación fluida, eficaz, eficiente con su jefe inmediato. Y eso va a depender muchísimo también del jefe inmediato, porque es él quien tiene que iniciar con esta comunicación, quien tiene que dar todos los parámetros, tienen que designar las actividades que sean medibles y cuantificables para poder teletrabajar. Es decir, debe de conocer sobre un liderazgo digital, sobre un liderazgo para manejar equipos remotos. Y cuarto, los jefes inmediatos tienen siempre que realizar actividades que les permitan evitar el aislamiento de sus teletrabajadores. Deben de realizar actividades como un café online, no hablar de trabajo, sino más bien de hablar de cosas que los trabajadores quieran conversar, ¿no? Hay una integración de camaradería, pero que pueda ser presencial también. De esta manera, pues así evitamos el aislamiento.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 600 de Octavo Mandamiento de este día, viernes 1 de septiembre, Víctor.
Hemos tenido el gusto de trabajar este viernes, al igual que los días anteriores de la semana que está llegando a su final, desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, y Víctor Sujov, desde Buenos Aires, nuestro colega Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.